Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas. Noticias MBS con Luis Cárdenas.
Aquí todo el mundo puede manifestarse, expresarse. Lo único que pedimos siempre que lo hagamos de manera pacífica, sin violencia.
Iremos sin logotipos partidistas, porque queremos ser una sola voz, la voz de México.
Tengo un descontento ya muy generalizado en un sector de la población.
Me temo muchísimo de que el populismo, que parece realmente la ideología del actual presidente de México, nos conduzca otra vez a la dictadura.
Que se serenen, que se tranquilicen. Es buena la pasiflorina en té.
¡Me está ahogando! ¡Andrés es un fracaso!
Con motivo de la detención de Ovidio Guzmán, podrán decir que demostramos debilidad, pero nada vale más que la vida de las personas, que ya somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Todavía ha habido crecimiento económico, como decíamos, pero existe una mejor distribución de la riqueza.
¿Cuánto tiempo necesitaremos para consolidar la obra de transformación? Pienso que un año más.
Podemos decir con franqueza que los resultados son decepcionantes.
Necesitamos construir una fuerza ciudadana organizada para contener la soberbia y el autoritarismo del presidente.
Perdonen, si no es mi interés mentarle la madre al presidente. Perdonen, pero mi corazón está demasiado lleno de dolor.
¡Fuera AMLO! ¡Fuera AMLO!
¡Somos libres, no acarreados!
Viole la Constitución y viole la ley.
Ahorita lo que menos se ocupa es protestar contra el gobierno. Ahorita necesitamos criticar al gobierno, ¿sí?
¡Que viva la cuarta transformación! ¡Viva México!
A ver, los dos Méxicos, ¿eh? Los Méxicos de la cuarta transformación, los Méxicos de la oposición a la cuarta transformación. Hubo una marcha grande, es la marcha que más ha logrado conjugar, concentrar personas en el Zócalo. Por otro lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio su informe 1.4 y logró llenarlo, pero por mucho, muchísimo, 100,000, 120,000 personas, hay quien dice 140,000 inclusive. Hubo acarreados en ambos, más en el acto del presidente, o gente que pues tenía, entre comillas, apoyo de transporte, ¿no? Así estos apoyos de transporte. Vámonos primero. ¿Qué fue lo que pasó en el Zócalo capitalino? El informe 1.4 del presidente López Obrador. Rocío Méndez, buenos días.
Gracias, Luis. Buenos días. Con plaza abarrotada, enfundado en traje oscuro y al frente de un enorme cartel que a sus espaldas rezaba un año de gobierno 2018-2019. El presidente Andrés Manuel López Obrador repasó algunos de los 89 de los 100 compromisos cumplidos. No habló de los 11 pendientes, pero reconoció que la inseguridad aún constituye un desafío.
La disminución de la incidencia delictiva en el país constituye nuestro principal desafío. Pero estamos seguros de que vamos a serenar a México con perseverancia, profesionalismo, honestidad, con acciones guiadas por el principio de que la paz es fruto de la justicia.
En su mensaje de casi una hora con 30 minutos, dos terceras partes, el presidente López Obrador habló de los cambios constitucionales que sostienen la austeridad republicana, el combate a la corrupción, a la evasión de impuestos o el fraude electoral, las consultas y revocación de mandato, las finanzas sanas y de cómo aún no se tiene el crecimiento económico deseable, pero hay mejor distribución de la riqueza. Y el presupuesto público, dijo, ya no se queda como antes en pocas manos, sino que llega a la gente. También dedicó largo rato a los programas sociales y a sus proyectos prioritarios, donde resaltó que se ha derrotado el sabotaje legal en contra del aeropuerto de Santa Lucía y que se impulsará la construcción del Tren México-Toluca con apoyo de la iniciativa privada. Fue en la última media hora en la que el presidente López Obrador habló de temas álgidos. La lealtad de las Fuerzas Armadas no está en duda, aclaró el primer mandatario. Frente a uno de sus invitados especiales, José Mujica, ex primer mandatario uruguayo, López Obrador subrayó que Evo Morales, a quien llamó presidente de Bolivia, es beneficiario de la política exterior mexicana ante la persecución política y reconoció el respeto mostrado por la administración de Donald Trump ante la fallida detención de Ovidio Guzmán y el asesinato de 9 miembros de la familia Levarón.
La relación bilateral con Estados Unidos, con apego al respeto mutuo, la cooperación y la solución negociada a problemas comunes, los fenómenos migratorios de sur a norte y las expresiones de la delincuencia transnacional, el tráfico de personas, el trasiego de armas, drogas ilícitas y divisas. Agradecemos al presidente Donald Trump por su solidaridad en la crisis de violencia en Culiacán y tras los lamentables y dolorosos hechos en los que perdieron la vida 3 mujeres y 6 niños de las familias México-estadounidense Levarón y Lamford. El presidente de Estados Unidos nos ofreció ayuda y respeto. El gobierno de México cumplirá con su responsabilidad de hacer justicia. No aceptamos ningún tipo de intervención.
Al resaltar el nivel de letalidad de pasados gobiernos, sobre todo en los 3 últimos años de Felipe Calderón, cuando también perdieron la vida 154 elementos de las Fuerzas Armadas, López Obrador lamentó 15 bajas durante su mandato. No solo esa absurda y desquiciada estrategia de seguridad no se repetirá, no habrá modo de que sus adversarios puedan revertir los cambios.
Cuando cumplamos 2 años de gobierno, los conservadores ya no podrán revertir los cambios para retroceder a los tiempos aciagos de la corrupción, de los contratos leoninos, de la condonación de impuestos, de los fraudes electorales, del abandono a los jóvenes, del racismo, del desprecio a los pobres y del mátalos en caliente. Pero lo que más deseo es que en un año vivamos en una sociedad mejor, más libre, justa, próspera, democrática, pacífica, fraterna.
Finalmente, el presidente López Obrador emplazó a diciembre del 2020 para poder verificar que ya estén establecidas las bases para la construcción de una nueva patria. Es el reporte al momento.
Muchísimas gracias. Gracias a Rocío Méndez. A ver si es cierto. Pide un año más el presidente Andrés Manuel López Obrador para que ya no se puedan revertir los cambios y, bueno, para que las cosas cambien, para que sea una nueva patria, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso con la grey del presidente. Por cierto, muchas imágenes de acarreados o de personas con apoyo de transporte, entre comillas, gente que era llevada en camiones, gente que tenía ahí pues la torta, el chesco, la gorra. Y por el otro lado, la oposición, una oposición que salió a cantar victoriosa, una mega marcha. A ver, ¿llenaron? Pues no, ¿lograron tener más gente? Sí, sí lograron tener más gente, mucho más de las otras marchas, sí, pero de ahí a poder siquiera llegar a los talones de lo que estaba pasando en el Zócalo con acarreados o sin acarreados, pues no, nada que ver. Vea usted si me sigue a través de MBS TV, estas son imágenes de los camiones de apoyo de transporte, entre comillas, o sea, son acarreados, nada más que antes les decían acarreados y ahora pues ya les dicen que eran personas con apoyo de transporte y a los que les dieron su torta, su chesco, para ir ahí al evento del presidente López Obrador. Ahorita le subo este video ahí a las redes sociales, pero le repito, también pues hubo una oposición tanto política, porque fue el PAN y el PRD, y también pues algunos ciudadanos, lo que dicen es la marcha fifí. ¿Cómo estuvo eso? Nora Bucio, buenos días.
Luis, te saludo con gusto y de la misma forma al auditorio, y como lo comentas, miles de ciudadanos marcharon este domingo, fecha que se cumplió el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, para exigir su salida. Desde el Ángel de la Independencia tomaron de manera pacífica la avenida Reforma en la Ciudad de México, reclamando lo que consideran son los principales errores y omisiones de la Cuarta Transformación: ausencia de seguridad, deficiencias en salud, cero crecimiento en economía y el intento por desaparecer órganos autónomos como el Instituto Nacional Electoral, la intervención en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros. Alejandra Morán, líder nacional de la organización Nosotros Somos Chalecos México, hizo un recuento de los agravios del gobierno de López Obrador a los mexicanos y convocó a la ciudadanía a construir una red en toda la República para contener la soberbia y el autoritarismo del presidente. Escuchemos a Alejandra Morán, líder de Chalecos México.
Necesitamos con mucha determinación,
construir una fuerza ciudadana organizada para contener la soberbia y el autoritarismo del presidente y sus legisladores.
Hizo un llamado a la comunidad internacional por ayuda en materia de seguridad, porque el presidente aseguró no puede. Por su parte, Adrián Levarón, cuya hija y nietos fueron ejecutados por la delincuencia organizada, pidió a todos los ciudadanos unirse antes de que las organizaciones criminales maten a todos. Escuchemos a Adrián Levarón.
Perdonen, si no es mi interés mentarle la madre al presidente, ni a los Finbis, ni a los Shairo. Perdonen por no haber dejado de creer en todas las excusas que nos hacen diferentes unos de otros. Perdonen, pero mi corazón está demasiado lleno de dolor.
La familia Levarón integra un contingente resguardado por ciudadanos quienes marcharon al final de la columna que caminó desde el Ángel de la Independencia hasta el Monumento a la Revolución. Ahí recibieron la solidaridad de organizaciones y ciudadanos quienes les manifestaron su respaldo en la búsqueda de justicia. En el marco de este evento, grupos identificados con el presidente Andrés Manuel López Obrador llegaron hasta este lugar y gritaron consignas en contra de los Levarón y a favor del presidente, por lo que la familia fue sacada del lugar para evitar agresiones físicas mientras se enfrentaban agresiones verbales entre ambos grupos. En al menos 36 ciudades del país se manifestaron ciudadanos de manera paralela para señalar su rechazo al gobierno de López Obrador. Luis, la información.
Te aprecio la información. Gracias, Nora. Oye, cuéntanos nada más. ¿Hay por ahí el dato más o menos de cuántas personas habrían asistido al monumento a la Revolución?
No, lo que ellos estaban diciendo es que los medios no se atrevían a hacer un cálculo porque aseguran que superan obviamente lo que establece la convocatoria del Zócalo de la Ciudad de México, es decir, el evento oficial. Pero lo que sí podemos decir pues es que eran miles de personas, obviamente superaban a las que habían en Zócalo, pero yo no me atrevería a dar una cifra. Hay quienes señalan que podrían ser incluso 250,000 personas, yo no sé si sean tantas, pero de que superaban a las que estaban en el Zócalo, evidentemente lo hacían, Liz.
Bueno, pues ahí está el tema. Gracias, Nora. Muy buenos días.
Buenos días.
Pues ahí hay varias imágenes, hay fotografías. A ver si tenemos por ahí los datos, porque hay datos que no han trascendido, parece que de manera oficial. Pues hablan de 20,000+ personas. Ellos dicen que hasta 250,000. Bueno, empiezan ahí las cifras alegres o cifras no alegres. El tema es que si hay un México dividido, dos Méxicos, dos visiones de este país. Ezra Chabot, te aprecio mucho la comunicación en esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días, Ezra.
Hola, buenos días Luis, buenos días al auditorio. Sí, más allá de los números de quién estuvo en una manifestación o en otra, o cuántos hubo en una o en otra, lo cierto es que se trata de dos visiones pues básicamente excluyentes, y eso es quizá lo más grave de todo esto. Normalmente, después de un año de gobierno, bueno, pues más allá de festejos y de lo que representa en este caso esta idea de una transformación profunda del país, lo cierto es que estamos ante una polarización tal que el lenguaje de comunicación entre aquellos que son partidarios del gobierno y opositores no tiene puntos intermedios, Luis, y esto es quizá lo más grave. Anteriormente, la posibilidad de darle al presidente de la República un determinado tiempo para demostrar su capacidad para actuar no solamente eran 100 días, sino era, de hecho, más de un año de gobierno como tal, porque existía en ese momento la posibilidad de convocar a la propia oposición, pues durante por lo menos 3 años, los primeros 3 años antes de la elección intermedia, pues hacer parte de este nuevo esfuerzo de una que una democracia le daba a un hombre y a un partido. En el momento en que López Obrador gana la elección y tiene la mayoría en el Congreso, además de que arrasa prácticamente en todo el país, esto se convierte básicamente en una confrontación entre dos formas de ver el país. Un país de antes y un país de después. El país de López Obrador y la necesidad de cancelar todo lo existente hasta el momento, de deshacer esta democracia que considera pues corrupta, una democracia del pasado, una democracia de simulaciones, y construir un nuevo modelo en donde toda la oposición, toda una sociedad civil que de alguna forma tuvo la fuerza y la capacidad también de construir un modelo democrático que le permitió al propio López Obrador y Morena llegar al poder, termina siendo excluida, termina siendo pues un movimiento ilegítimo para mantenerse como un contrapeso dentro de esta democracia. Y por ello la descalificación que escuchábamos de Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, quien decía prácticamente, pues me falta un año para hacer que esta transformación haga que los conservadores pues ya no puedan modificar, que la oposición ya no pueda modificar lo que se logró y de alguna forma crear un nuevo país, un país en donde instituciones que pudiesen hacer de un México democrático, en donde se pueda cambiar lo que el pueblo quiera, lo que la ciudadanía quiera en función de elecciones libres, esto ya no funcione porque la cuarta transformación habrá hecho el cambio profundo que ya no se pueda simplemente modificar. Y aquí entramos entonces en este choque de poderes, en este lenguaje de sordos en donde de un lado y de otro los insultos estuvieron presentes, también las descalificaciones, esta tensión política que te hablaba de dos Méxicos en donde simplemente el uno y el otro no caben en un solo país y en donde esta confrontación será permanente, Luis, hasta en tanto no encontremos un denominador común para hacer del país una entidad en donde distintas formas de pensar no solamente se puedan expresar, sino además tengan una realidad política común en donde se necesiten y en donde ambos puedan construir, podamos construir distintos sectores este país en función de esta nueva realidad. El presidente de la República tiene, y ahí están los datos de las distintas encuestas, todavía una gran mayoría y popularidad. En declive quizá por el ejercicio del poder mismo, por el desgaste de los números en la economía y en otras áreas, fundamentalmente el tema de la seguridad, un declive que todavía pues le da, a pesar de él, pues una gran fuerza política al propio partido Morena, pero que pues en vista de esta situación tan grave que estamos viviendo, de choque entre poderes, pero sin una oposición organizada, te habla de grandes vacíos que se están generando y de un monólogo o de varios monólogos que a lo único que conducen es a un choque de trenes que simple y sencillamente como tal lo que te dice es que el diálogo político en este país ha desaparecido para convertirse fundamentalmente en una guerra de insultos y descalificaciones. Desgraciadamente en ese tenor estamos, Luis.
Totalmente de acuerdo, Erra, o sea, un diálogo excluyente, entonces no hay diálogo, o sea, una negativa del otro para la cuarta, de hecho lo está diciendo el presidente hace un rato, son ciudadanos los que estaban marchando, que realmente estaban disfrazados de ciudadanos, pero eran simpatizantes de los partidos conservadores, y para los opositores Andrés Manuel López Obrador también pareciera que todo eso no debería de existir. Déjame nada más preguntarte, Erra, tu visión, tu particular análisis en torno a una oposición que yo también noto ayer, tuvieron una convocatoria creo que importante, no sé qué tanto, pero bueno, pues había quien ya estaba hablando casi que del triunfo y el resurgimiento, etcétera, quizá elevando campanas al vuelo o siendo pues victoriosos demasiado pronto de algo que pareciera no entender. ¿Qué te parece el papel de la oposición? Un PAN ahí realmente pues que tenía algunos simpatizantes, un PRD que llevó a algunas gentes, creo que había gente también ahí hasta de organizaciones tipo Antorcha, o sea, también tuvieron sus acarreados, los fifís, por decirlo de alguna manera. ¿Qué opinión te merece esto? O sea, una oposición que también de pronto empieza en redes a decir, ahí está, ya lo logramos, no sé, creo que demasiado exacerbados en sus triunfos.
Sería básicamente un triunfalismo, pues básicamente sin ningún tipo de sostén, te diría yo, Luis, porque en todo caso se trata de expresiones ciudadanas, sin duda alguna, de rechazo o de imposibilidad de conectarse, de comunicarse con el propio gobierno y con una carencia total de lo que podríamos llamar instituciones representativas de esa ciudadanía. Los partidos políticos tuvieron que estar ahí presentes, disfrazados, dice el presidente. No creo que la gran mayoría de los que asistieron fueran militantes de los partidos, no tengo la certeza, no tengo la prueba, pero quizá lo que sucediera básicamente que lo que había era algún tipo pues de representantes de los partidos, es cierto, pero que tenían que marchar sin el signo partidario, porque la ciudadanía no los acepta como tales. En otras condiciones, los partidos políticos serían vistos de oposición como una parte integral de esta protesta ciudadana, y en este momento les quedaba claro que cualquiera que apareciese ahí con un signo partidario hubiese sido rechazado. Este es el grave problema que tiene una oposición hoy, que carece de una legitimidad como institución, como partido, que no le permite que esta gran masa de opositores, finalmente no lo sabemos en número, si es un 20 o un 30% de la población, y que se expresa de forma mucho más autónoma, sin los recursos que tiene, por supuesto, el gobierno, puede finalmente, claro, constituir una oposición real, porque no tiene un órgano que la agrupe. Y esa sería la gran diferencia con respecto al gobierno y con partidos políticos que definitivamente hoy no la representan acá. Validad, Luis.
Muchísimas gracias, Ezra Chabot. Te mando un gran abrazo.
Gracias a ti. Buen día.
Siga usted a Ezra Chabot en @ZChabot.
Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.